This is the BBC Home Service.
Universo alternativo.
Universo alternativo.
Universo alternativo.
Bienvenidos al universo alternativo.
¡Yay!
Universo alternativo, temporada 11. Japón ya fue.
Bueno, siendo 19:35, les damos la bienvenida una vez más a otro programa de Universo.
En esa ciudad.
Bueno, ahora sacaron en el E3 mostraron Capitán Fantastic. Puede ser que es como un DLC de Life of Strange que no, va a ser.
Es este mismo.
Es justamente.
Ahí va, Capitán, perdón. Spirit,
sí. Sí, es un botijita, es en el mundo, pero no tiene que ver con
la
historia.
Ese DLC ese coso tiene pinta que termina re triste. Tiene pinta que te va a partir el alma.
No, sí, es un juego muy.
Ojo, está gratis en Steam. Son creo que 5 o 6 gigas.
Sí.
Y duró una hora.
Mira.
5 o 6 gigas, pero duró una hora. O sea, no diga, pa, pero.
El tipo está acostumbrado a bajar juegos de 20 gigas de tal tipo de partido y le dice 5 gigas. Y yo digo 5 gigas pila y ya me quedan mirando, como diciendo que.
No, hay pila de gente que lo bardea porque dice, no, pero es una hora nada más. Oh, es gratis.
Sí, es como un juego episódico también, ¿no?
No. ¿No es episódico? Este hasta donde sé es esto nada más. Hasta donde sé.
¿Y cuál es la gracia?
O sea, la gracia es ver cómo va a ser el motor del próximo Life is Strange y expandir. Es un juego gratis, no jodas. Está prolijo. No, ¿qué te quejas?
No me estoy quejando. No sabía que era para probar el motor.
Por eso la gente no te quiere, Pex.
Para la gente que le gusta el PUBG, está de rebaja también, como siempre. Está a 415 pesos. No es tipo mucha rebaja.
Se viene la nieve, Uris, en el PUBG.
Pero sigue estando top 1 de ventas. Y también está el nuevo coso de Seasons, que no está de rebaja, pero igualmente está en el top de mejores compras.
Es un juego jugado.
Uno de los juegos más vendidos ahora es el de Jurassic Park, el nuevo que salió.
Jurassic World, sí.
Sale un palo y pico.
Y está.
Y vos decís, ok.
Sí, pero ¿en qué parte del mundo lo están comprando que está en el top tanto?
Está, pero teniendo en cuenta.
Particularmente Jurassic Park no es un juego. Jurassic Park creo que el único juego que recuerdo es el juego de arcade.
No, es un juego de Jurassic World que es para traer tu parque.
Claro, pero lo que voy es que no es una saga que haya tenido un.
Sí, sí.
Por lo menos. Yo particularmente no recuerdo haber jugado otro juego al arcade. Nunca me interesó realmente el mundo.
Estaba el de Sega Genesis, el de Mega Drive. El de Super Nintendo, había Nintendo también. Había por todos lados. El tema es que desapareció ahora que sacaron las películas nuevas. Pero vos, estamos en las Steam Sales. Vos con ese palo y pico que te gastás en eso, te podés comprar una torta de juegos que están. Te van a dar mucho más tiempo de diversión.
Ajá.
Y capaz que están mucho mejores. Sí. Es como más el fanatismo, así que lo viene. Ah, bueno, tengo la plata y ya. Es como. Ahí va, tenés la plata digital y la empezás a largar.
Sí.
Dale, vamos, Jurassic Park, vamos, Jurassic World. Vamos. Para mí va a ser
Jurassic Park. La gente creo que lo entiende igual.
Sí.
Bueno, gente, para ir redondeando, ¿algo más que quieran agregar?
Bueno, yo compré la versión Gold del Resident. El otro día que estuvimos hablando del Resident 7, me quedé con la. Con la
¿Te compraste la versión Gold?
La versión Gold, porque no jugué a los DLCs. Voy a jugarlo todo completo. Y capaz, no sé si va a sacar una review de eso, de la edición completa.
Vos sabés que yo tengo pendiente la parte de los DLC. El Resident Común ya lo jugué y está muy bueno el Resident Evil 7. Me falta la parte de los DLC.
Claro. Que dice que tiene mucho jugo eso. O sea, sos una tortita de horas y estás 600 y algo. Dentro de todo está bien, o sea, salía un palo y pico.
Es un juego que salió hace cuánto ya, hace un año. Ya
la Gold hace menos, 6 meses, 7
claro,
meses.
Claro, porque los DLC son. Agregan creo que contenido antes de lo que pasa en el juego principal, o sea, antes de lo que le pasa a Ethan, que es el personaje del 7.
Agregan contenido enseguida, sí. Y agregan contenido después de ese enseguida. Entendió la gente, ¿no? Como sí, claramente entendió la línea temporal.
Es un juego muy bueno.
Sí.
Se dice que se disfruta muchísimo más la experiencia en realidad virtual.
Puede ser. Yo tengo la
teoría que particularmente lo jugué en PC en primera persona y sí, lo disfruté mucho.
Como decimos la otra vez, como la demo era Kitchen, que era la demo en realidad virtual.
Sí, el demo, sí.
Además fue el primer juego, creo, un juego completo de verdad en estar full realidad virtual.
Ojo, si una recomendación. Si van a jugarlo en realidad virtual, unos buenos pañales para adulto, sí, porque sí, también. Es complicado.
Te pegás cada salto que estás heavy.
Sí, más, sí. Más que salto, digo yo, porque
sí, sí.
Es sí, muy sí. complicado.
Es muy heavy. Bueno, gente, sí, sí, acá afuera el sargento me hace señas. Gente, nos vamos, muchas gracias por, como siempre. Y no, bueno,
gracias a ustedes.
Nos estaremos viendo dentro de dos.
No sé. Cuando,
cuando ustedes dispongan.
No, sí. A esta altura. Yo ni yo dispongo. Ya volvemos.
Cubre el cielo de
escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Somos la radio de la UDELAR. Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Apoya, informa y acompaña. Martes y jueves a las 17 horas por Uniradio. Conduce Marcelo Bustamante. Por una universidad accesible e integradora.
Nada como ir juntos a la paz.
¿Sabes por qué no te doy una cachetada para que vayas al cine a ver Sangre de Campeones? Porque no sé dónde estás escuchando la radio como un yugoslavo después del 7-0 que le temblaban las piernitas. ¡Sangre de Campeones!
De los creadores de Maracaná llega Sangre de Campeones. Presenta Secretaría Nacional del Deporte.
Universidad de la República.
¿Sabías qué? Los inicios de la música popular de Corea del Sur, entre las que se encuentra el K-pop, se remontan a 1885, cuando un misionero americano comenzó a enseñar canciones folk americanas y británicas en las escuelas.
La la la,
La 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 la.
Bueno, bienvenidos una vez más, estamos en este segundo bloque Universo Alternativo, donde vamos a tener el segmento de entrevista, Juan.
Exacto, bueno, primero de todo vamos a saludar a Esteban,
estoy
como conductor. Y bueno, tenemos de invitada a Cecilia, que fue jurado del concurso del MC. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias.
Que bueno, nos va a estar contando un poquito lo que fue el concurso del MC, contándonos un poquito qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, algunas cosas que pasaron entre bastidores, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y hablar un poquito de lo que es la movida del cosplay acá en Montevideo, en general, en Montevideo, en Uruguay, porque en realidad ya tenemos varios eventos que son en otros departamentos hace años. Pero bueno.
En Uruguay y en el mundo.
No, en el mundo. Ah, es verdad. ¿Cómo se vive una Yamato desde afuera?
¿De acá de Uruguay decís o de otro país?
Arrancá a decirme donde vos quieras.
Bueno, yo nunca estuve en Brasil, que es donde es la sede que se reúnen todos los participantes de los demás países. Pero tengo, sí. Una persona que fue y me contó cómo lo vivió y me dijo que la verdad no fue la
¿una persona o dos?
No, yo hablé con una persona, o sea, ganaron muchas personas, ¿no? Entonces, dos
no,
años,
no te iba a decir porque capaz que el Quique, digo, que Quique yo sé que terminó yendo, aparte de Diana, digo, en realidad son más o menos la gente que yo conozco que terminó yendo para allá y compitiendo.
No, yo lo que sé fue la experiencia de Laia. Y bueno, y Federico, que la acompañó a ella, y me contó cómo lo vivió él, siendo un no participante, y me dijo que era muy gracioso porque en realidad la Yamato está hecha por cosplayers para cosplayers, porque de verdad, o sea, vos ves el escenario y es un escenario 2x2 montado, o sea, ni siquiera es tipo un teatro, como se hace a veces acá, por ejemplo, en el Sodre, la vez que lo hicieron en el que queda por 18, que era tremendo el escenario, y tipo, no, allá es un escenario montado, que encima sillas de plástico, de las blancas, y la gente hablando, no miraba mucho. O sea, los únicos que prestaban atención eran obviamente el jurado, pero como que nadie le da mucha trascendencia a eso que pasa en el evento. O sea, van ahí los cosplayers, hacen sus performances y tal, y listo. Es como que nadie le importa y es re gracioso porque uno se mata haciendo algo y como que está, queda ahí colgado.
Y es como lo opuesto acá, ¿no? Porque tipo acá la gente se mata para ir a ver el concurso de cosplay. Vas a las convenciones para ver los cosplayers.
Yo creo que particularmente es la frutillita de la torta del evento, ¿no?
Claro. Tipo, es más, es la gente que hace colas y se desespera porque si no puede quedar afuera. Puede quedar afuera.
Bueno, yo el domingo particularmente cuando llegué al MC eran ya estaban como amontonándose para entrar ahí.
No, pero además
faltaba un ratito todavía.
Pero estaban amontonándose y entraban los que tenían la pulserita. Si no, ni eso, ¿no?
Sí, o sea, pusieron esa medida este año porque, bueno, desgraciadamente la sala que dieron es muy chica y los otros años la gente se quejaba porque se quedaba afuera y se amontonaban y querían ver si pudieron entrar o no. Entonces pusieron esa medida de la pulserita, pero antes fue peor porque pusieron tal lo del sorteo y tal, y toda la gente se enojó.
Capaz que vamos a contar un poquito la historia de eso como para aclarar un poco la situación.
Una pregunta dentro de mi ignorancia. Ustedes saben que robots gigantes, películas y porquerías es muy fuerte, pero
estoy haciendo como el monito con los platillos.
Adentro del
Sodre, robots gigantes.
No tiene que ver. Adentro del Sodre, ¿no hay una sala más grande como para usar mismo ahí sin tener que salir?
Sí, la sala donde se hace el ballet.
La sala de la reta, del auditorio.
La famosa de la reta.
Gracias, Juan. Yo dije la sala donde se hace el ballet.
Que hoy por hoy vendría a ser la mejor sala de todo el Uruguay. Es una sala mucho mejor en cuanto a en acondicionada y todo que, por ejemplo, que el propio Solís.
Yo estuve hablando de ese tema, vos sabés, en el evento con unos conocidos. Está, igual después si se da, digo, comento lo que me parece a mí que por qué no se usa esa sala, pero digo, está. Pero
no, yo imagino el por qué, ¿no? Sí. Calculo que no va a tener el mismo precio al
no,
quitar la sala.
No sé si es creo que va. Perdón, Cecilia, te pisé, dale. No, termina de decir. No, termina de decir.
No, obvio, la van a hacer mierda.
Eso mismo, claro. Todos esos ñoños, sí, claro, yo me incluyo.
Pero yo calculo que le dicen, ta, te la prestamos, pero te cobramos tres veces más, tipo, porque nos va a salir un huevo limpiar esto.
Yo les quiero contar, les quiero contar que
el problema es ese, el sodre quedó. Yo estaba el domingo a las 8 de la noche en el MCI y el sodre estaba hecho bolsa.
Claro.
Imagínate si dejan la sala así.
Yo voy a hacer dos cosas fundamentales. Primero de todo, yo creo que el sodre no está chico, sino que está mal organizado.
Sí,
porque siempre ponen los famosos stands en los pasillos, entonces son
además es como que entras y está un vacío gigante.
Claro, yo creo que se podría llegar a con una mejor distribución podría ser diferente.
Los pasillos son 4.94 a las 8 de la noche, boludo. Sí, va sí, apretadísimo,
sí.
¿No?
A veces no hay manera de pasar
incluso. No, no.
Pero bueno, tenemos a Cecilia, o sea que le vamos a sacar más jugo a ella que a los comentarios que hacemos nosotros.
Sí, sí.
Nosotros
hacemos los comentarios de gente que va al evento ya de año en realidad y que ya está.
Igual Cecilia tiene el insight que está muy bueno, que lo tiene como participante de cosplay, porque creo nosotros, creo que solamente Esteban. Sí,
yo,
pero vos no participaste
con nosotros. No, no participé. Yo, la única vez que participé contigo, la vez de Final Fantasy.
Sí. Que creo fue y la vez que hicimos de Marvel
vs. Y de Marvel vs. Capcom fueron las hiciste? Únicas veces que subí al escenario.
¿Qué personaje hiciste de Final Fantasy?
Vamos a dejar de hablar a Cecilia. Cecil de Final Fantasy 4. Sí, yeah. De Deadpool cuando todavía no era tan popular.
Cuando
no
era Deadpool era meta, pero sin ser
claro,
popular.
Claro.
Pero bueno, el tema de vivirlo de los dos lados, por ejemplo, recién me estabas diciendo de que lo disfrutaste, o al menos estuvo mucho más lindo el escenario cuando fue en 18.
Sí, claro, o sea, era una sala de teatro especialmente para eso y se veía mucho mejor y había gradas. Yo lo vi desde arriba y estaba re gozada porque veías todo, estaba espectacular.
Sí, entraba todo el mundo además.
Sí, entraba todo el mundo y tal, y la luz no era lo mismo, o sea, estaba re bien.
¿Se extraña el Cineplaza?
Sí, que vuelva el Cineplaza, no sé, que lo devuelva, por favor.
Porque, claro, yo creo que hago un pequeño raconto histórico para el que no lo sabe. En los primeros Montevideo Comics, el concurso era un concurso de disfraces. Se anotaban a reventar 20 personas, a reventar, ¿no? Y se hacía afuera del plaza. Cuando pasa a ser un concurso de cosplay, hubo un boom y se anotó un montón de gente. Y fue por primera vez que se hizo donde se hacía el área de proyecciones, uh-huh. O sea, en el propio escenario. Y fue como el día y la noche, ¿no? Realmente agarró la relevancia que tiene ahora. Que está genial. Por eso, en realidad, digo, hay que mencionar eso de cómo creció. Porque no tengo idea cuánta gente hubo más o menos participando el año pasado.
¿El año pasado? No, hubieron más que este año, obviamente, pero comparado a otros años no hubo tanto igual. Yamato creo que fueron 5 o 6, no me acuerdo, pero por lo menos no duró 20 minutos el concurso. Claro. Se disfrutó.
¿Cuál fue el año que vos lo disfrutaste más?
El año, no me acuerdo de la fecha.
Yo creo que sé cuál decís. Hubo una vez que estuvo re zarpado en el de plaza, que era una fiesta, o vos decís que fue en este...
No, fue en este, o sea, me refiero a la competencia, no a...
Claro.
No del el display, digamos, del escenario eso, sino que un año que me acuerdo, estaba Laia con la armadura de
Saori,
Atena. Sí, Diana estaba con el de Yuko y estaba
Germán
también. Y qué más, había banda, estaba Maggie, también había banda de gente y tipo, y todo el mundo se esmeró con escenografía y todo, o sea, me re gustó.
Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo porque yo fui de ninja en ese.
Ah, es verdad.
Sí, yo me acuerdo porque estaba espectacular la armadura de Laia, o la tocás y era dura.
Sí, era de plástico.
Estaba muy buena. Sí, sí. Yo estaba laburando ahí en el concurso, la parte de atrás y...
Yo estaba atrás también, no estaba ni concursando, pero estaba atrás. Algo que quiero hacer un paréntesis rápido que se me pasó por la cabeza, algo que se perdió también en el Montevideo Comic. Al ser el plaza, que vos te embolabas y te metías a la sala. Tenías 30.000 entradas a la sala de proyecciones y capaz estaban algo que pintaba, algún anime nuevo, algún corto de acá. No. Te sentabas y te quedabas viendo.
Pero eso sigue pasando. Nosotros con Nico vimos Necronomicon esta edición el sábado y estuvo muy buena.
Sigue pasando.
Necronomicon creo que es maravillosa. No sé si está en el mercado online, perdón, abro el paréntesis, pero si pueden verla, Es genial.
Sigue pasando, pero me parece que antes era como más... Al tener tantas entradas y al ser tan como más abierto, era tipo, up, me meto por este pasillo y termino ahí adentro. Ahora como que tenés que hacer un viaje.
Sí, puede ser porque es verdad. Al tener todos los niveles que vos podías entrar, no importaba dónde estabas, te mandabas para la sala. Eso es verdad. Pero bueno, entonces me estás diciendo que igual, por más que no estamos en el Plaza, desde el MC que más disfrutaste en cuanto a nivel se dio acá en el la de la reta, lo que sería el nuevo espacio del MC... y que estamos hablando de que esa edición hubieran por lo menos unos 70 cosplayers, calculo, me parece.
Sí, ponele que sí. Igual en el Plaza también hubieron algunos que estuvieron muy buenos. Obviamente, estoy vieja y no me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo algunos puntuales, pero eran re largos los concursos. Tipo, a veces terminaban onda 12 y media de la noche.
Sí, yo me acuerdo, todos puteábamos porque no estábamos perdiendo el capítulo de Game of Thrones.
Me acuerdo de eso.
Eso siempre pasaba. Pero no, es verdad. Entonces, de vuelta, esta última edición, en donde Cecilia fue jurado y que ahora nos va a contar un poquito de cómo fue el concurso y qué fue lo que se estuvo viendo y lo que no, solamente hacer la mención de que hubo un intento de solucionar por parte del MC el tema de la concurrencia, porque normalmente la concurrencia es mayor al espacio que está habilitado para poder asistir. Uh-huh. Que fue, capaz que vamos a usar unas palabras un poquito más agradables, desacertada de alguna forma. Y eso generó una crítica a través de las redes sociales. Esa crítica hizo de que, bueno, que sobre
problema
la marcha...
Problema de logística.
Problema de logística. Sobre la marcha se tuviera que cambiar. Yo, porque capaz que si nos está escuchando la gente del MC, está bueno que entiendan de que estamos tratando un poquito de ver la situación. Porque estas cosas, para mí, son siempre cosas que son a mejorar, ¿no? Entonces, eso generó un descontento bastante grande de los cosplayers en general, sobre todo la gente que está agrupada a través de Cosplay Uruguay, pues fue a través de Cosplay Uruguay que se hizo la movida, que viene a ser el grupo de cosplay más grande que hay acá. Que dijeron, no se está valorando el esfuerzo que le estamos haciendo al cosplay. Entonces, preferimos en esta edición, para que se empiece a contemplar un poquito más lo que es esta movida, no salir. Y se hizo una especie de... No quiero decir boicot, pero vendría a ser algo así como un paro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los cosplayers dijeron activamente, vamos a igual asistir al Montevideo Comics, los que no quieran asistir no asistan, pero no vamos a inscribirnos al concurso, porque para que la gente nos vea apretados, para que el concurso en realidad sea algo como secundario, no se le dé la importancia que se le puede llegar a dar, preferimos no asistir. Y bueno, está ahí Cecilia, que fue jurado, nos puede contar ahora cuánta gente estuvo inscripto, cuánto duró el concurso y todo, como para validar un poco de que esto... realmente pasó y tuvo su importancia.
Sí, obvio. Igual quiero hacer un paréntesis a lo que vos dijiste de buscar una solución para que todos puedan en el concurso. Si realmente nos están escuchando en el Montevideo Comics, no sé si se puede.
Streaming por ver a más.
Pero, bueno, justamente Antel, no sé si es sponsor, creo que sí, de Montevideo Comics, estaría bueno que pusieran una proyección por ver a más en el lobby o en donde puedan. Una proyección con el concurso, que no sea un stream de Instagram como fue este año, torcido encima el celular y se movía todo. O sea, podría, no sé.
Digo, o sea, vos hiciste un live, claro. Como cuando pasan las clases de facultad, de repente no entran todos en un salón, que hay un salón al lado que está viendo la clase en vivo.
Un año que no pude ir, trabajaba, no me acuerdo, lo pasaron por... Yo vi un concurso por Vera.
Sí, el año pasado lo pasaron por Vera.
Ah, entonces sí. No fue el año pasado, estoy hablando hace un par de años que lo pasaron por Vera, que lo vi.
El Matimóvil no se cayó el año pasado.
Ah, fue la de Matimóvil, sí. Fue el año pasado entonces. Sí. Claro, sí, yo lo vi por...
Yo me acuerdo que
yo los miro porque lamentablemente no estoy entendiendo. Sé que hay un Batimóvil en el medio de todo este problema, pero no...
¿Que se cayó?
Sí.
Que había una escenografía de un Batimóvil y se cayó.
Claro. Es el
Matimóvil. El Matimóvil. Sí.
Bueno.
Bueno, perdón que...
No.
Pero bueno, contanos un poquito lo que fue este concurso de cosplay. Perdón, termina el paréntesis que ibas a hacer de la acotación.
No, era eso, que estaría bueno que en vez de tener problema de las cintitas para entrar, para no sé qué, lo proyectas ahí mismo en el evento, en algún lugar y tal, listo. La gente lo puede ver ahí. Está, eso.
Sí, es una solución.
Uh-huh. Respecto al concurso, bueno, primero que había muy pocos inscriptos. La categoría MC tenía... Si no me falla la memoria, alrededor de 15 personas. La categoría grupal eran 2. Y la categoría Yamato eran 2. O sea, tremenda oportunidad que tenés como cosplayer. O sea, de demostrar tus habilidades o de buscar reconocimiento o lo que sea que quieras en otros países. Y que otros países te vean a vos. Lo desperdiciás. Yeah. Por un bardo, yo qué sé. Esto es algo muy personal. Pero digo, a mí también me molesta. O sea, el trato que recibimos a veces. Por parte de Montevideo Comics, porque somos los disfrazados para siempre. Y bueno, hay otras cosas que también estoy en desacuerdo, pero no sé, yo creo que si realmente querés eso y lo querés lograr y querés salir adelante, decís, no, yo con el cosplay quiero buscar reconocimiento en otro país, o quiero hacer esto porque quiero viajar y quiero vivir la experiencia y conocer otros cosplayers de otros países. No tenés por qué ir los dos días al MC, vas el domingo un ratito, te metes al concurso y listo, y probás chances, o sea, qué sé yo. O sea, vas solo al concurso y y es tremenda oportunidad que está dando Montevideo Comics, o sea, estés en contra o no del evento o lo que sea, digo, yo qué sé. Ojo, hay gente que no le interesa, que le interesa específicamente el concurso, entonces, bueno, cada uno tiene sus motivos, pero un cosplayer que le gusta competir, está bueno que no lo desaproveche porque puede dar la chance de que no se haga más y o sea, ¿qué otros eventos internacionales quedan?
Capaz que lo que tendría que buscar la organización del MC es tratar de, bueno, si el concurso de cosplay es la frutillita de la torta de hace muchos años, es tratar de ver, bueno, ¿qué podemos hacer para que los cosplayers estén más cómodos? Yo qué sé, hubo eventos, me acuerdo que, corríjame ustedes, porque ustedes hacen cosplay, capaz que lo saben mejor decir, que había como lugares donde podías hacer mantenimiento del cosplay, había como una...
Sí.
Me sale así una caja de herramientas, no sé si es la palabra correcta.
Un stand que se llama Cosplay Rescue, que ellos ayudan a los cosplayers.
Está bueno. Capaz que buscarle por ese lado, o también el tema de las presentaciones, hacerlo en un lugar donde se pueda hacer de mejor manera, más holgado, capaz que sí, es la palabra, ¿no?
El tema es que eso ya se intentó varias veces, o sea, gente de Cosplay Uruguay ha mandado mensajes y ha intentado hablar con la gente de AFG, o no sé si MC, pero yo sé que con AFG sí, y bueno, siempre hay un rebote del otro lado y está, o sea... No sé puntualmente bien qué es, pero sé que es como básicamente esto es así y se va a hacer así y punto.
Bueno, pero si hay un rebote, por lo menos llegar a decir, mirá, no se puede por X cosa o no se va a hacer porque no tenemos ganas, no sé.
Digo,
¿no?
Sí, yo creo que básicamente pasa por un tema de ganas, pero bueno, o sea, no sé realmente qué es el tema de ellos. Pero, o sea, yo sé que hay gente que se esfuerza para que salga adelante y otras personas capaz que no. Pero igual, más allá de eso, va un tema también en la actitud del evento hacia los cosplayers. Porque, como decía, somos los disfrazados y nunca vamos a dejar de ser los disfrazados, siempre. O sea, yo creo que esa postura nunca va a cambiar, como decía Juan, desde el inicio, que era el concurso de disfraces, y siempre va a seguir siendo. Y mismo, a veces la prensa que va, se burla de nosotros.
Sí, bueno, siempre. Igual, eso es, lamentablemente, es un tema que va más allá de la organización del evento, y yo creo que en realidad... Los comunicadores o periodistas que van a cubrir el evento no entienden un soto de lo que pasa en el MC. Yo particularmente, un año, hace poco fue, hace 2 o 3 años ahora, porque está en Rusia lucrando con el Mundial, pero por ejemplo Rafael Villanueva, cuando fue a cubrir un MC, fue vestido de un Superman bizarro. Y básicamente, sí, pero yo qué sé, yo estaba en un momento cuando estaba haciéndole un móvil a uno de los que están en cosplay. Y pasa que cuando vos no entendés del tema, yo no te digo que te leas un libro, te veas un documental del cosplay, pero por lo menos informate un poquito capaz antes de ir a cubrir la cosa.
Yo lo que voy es que en realidad me parece que cuando yo hablé del concurso de disfraces y cómo evolucionó, es que realmente creció tanto que se dignificó en sí mismo. O sea, cuando la gente le empieza a meter un trabajo, no, y no por decir que la gente anterior no le metiera, sino porque en realidad no era un universo en sí mismo, eran 5 o 6 personas que estaban participando, del concurso de cosplay, y que eran poquitas, y de repente esto sí se volvió una competencia y realmente la gente se empezó a forzar y tuvo un crecimiento muy importante. Creo que ahí el cosplay tomó una importancia que fue fundamental, y hoy por hoy la gente cuando va al MC va a ver cosplay, no es imposible no hacerlo.
Igual, perdona, ¿ibas a decir?
Sí, en realidad iba a decir solo una cosa que me parece que es fundamental, que es, creo que hay que entender que hay gente que va... Porque siempre, aparte ustedes que han hecho cosplay, lo saben. Digo, hay gente que va por el amor al arte, por hacer cosplay, y gente que va para competir. Y normalmente no son el mismo universo, porque hay gente igual que le mete mucho huevo al cosplay y que no compite.
Sí.
Entonces, yo creo que al MC el tema de que la gente vaya haciendo cosplay es una cosa que lo precisa y lo necesita. Creo que el tema del concurso no lo presta el MC, lo presta los cosplayers, porque es una cosa que les permite cada vez especializarse, competir más y llevar todo a otro nivel.
No, igual
entonces hay que hacerlo.
Otra cosa que
no se puede perder.
Otra cosa que decía Cecilia también es que si llegara a desaparecer, yo creo que si en algún momento, hipotéticamente, el concurso de cosplay no se hiciera más en el MC, yo creo que podría llegar a existir perfectamente un evento dedicado al cosplay enteramente. Yo creo que hoy en día se dan las bases para. Ya no es los disfrazados realmente. Yo creo que hoy en día con las redes y cómo ha evolucionado las cosas, digo, a ver, hace 11 años este programa de radio funciona y creo que hemos visto la evolución de cómo el mundo freak en particular ha crecido acá.
Pero para que la gente entienda, ¿cuántos meses les lleva a ustedes de repente hacer un cosplay?
Depende del traje, o sea, la dificultad que tenga, pero...
Pero algo con lo que quieras competir.
Ah, con lo que quieras competir y 2 meses.
Flojo.
O sea, además, si querés que te quede bien, bien.
Sumale,
sí.
¿Y cuánta plata? Presentación, ¿no? Y todo.
Bueno, ahí... Y muchas, y no sé, me da miedo tirar cifras.
Yo hablo con cosplayers que han hecho con plumas, sí. Alas.
Ah, chao, sí.
Sí, estamos hablando que de repente, no sé, se te van en 7.000 pesos.
Palos,
sí, 10.000 palos, o sea, 10.000 pesos, 7.000
sí.
pesos. O sea, me dijeron 7.000 pesos solo en las alas.
Eso es típico. Así que te salga mucho.
Hora de matar pollos.
Quiero hacer un paréntesis. No es un paréntesis, en realidad. Tal vez desde afuera me atrevo a decir que tipo el cosplay siento al menos como que no está en el auge. Como que un par de años atrás se veía mucho más, como con más fuerza. Como que se veía más, de todos los niveles, se veía muchísimo más. Se veía más gente re zarpada, se veía gente que iba disfrazado así nomás. Se veía gente como que estaba mucho más...
¿Vos decís acá?
Claro, acá en Uruguay, siempre sí, hablando sí. de Uruguay.
Ah, no, capaz que decías
en general. No, en general no tengo ni idea. Pero como que ibas a otro MC o a otra convención y siempre había niveles... Había cantidad.
Sí, es que antes, o sea... Antes de todo esto que pasó, o sea, en realidad fue gradual como la bronca que se fue acumulando claro. de los cosplayers hacia el MC. Pero sí, antes era como, era antes, el único evento que había para hacer cosplay era tu única oportunidad de ponerte un cosplay y era tipo, pa, como el carnaval de Río, onda. Claro. Me preparo todo este tiempo para llevar un cosplay. Y después se puso de moda llevar 2 cosplays, uno cada día y yo qué sé. O sea, es como que cada uno se esforzaba lo más que podía para poder asistir y mostrar lo que hiciste. O no sé, o divertirte con tus amigos o lo que sea. Pero sí, antes particularmente en el MC sí lo veía. Ahora como que hay más eventos chicos, entonces es como que cada uno elige al cual hacer qué cosa. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, hay otro evento que, no sé, capaz que ofrecen algo que les gusta más, entonces dicen, no, yo me voy a forzar a hacer tremendo proyecto para este evento, o no, lo voy a hacer para esto, o no me dio el tiempo.
Bueno, es que pasó también, por ejemplo, un momento fue el furor del LOL, y habían pila de cosplay de LOL, y ahora, por ejemplo, la mayoría de los cosplay de LOL lo hacen en el evento
de
LOL.
Habían eventos de LOL, claro, entonces ya lo haces ahí.
Claro,
pero particularmente esos eventos capaz que tienen esas cosas que, bueno, le prestan más atención al cosplay en general.
No sé si le prestan más atención. O sea, ¿cómo?
Sí.
¿Sí?
O sea, yo...
Vos ganaste, vos te fuiste a Chile.
Sí, yo fui a Chile. Jugando,
haciendo esas cositas.
Sí. No, mentira. No, Riot lo que tiene es... Hace como un monopolio de cosplayer. O sea, es como...
¿Qué?
No, yo le digo monopolio, pero no. Es como que seduce al cosplayer porque hacen un concurso de la región latinoamericana... Y eligen 10, a veces 7 finalistas que viajan a donde sea que se haga la apertura o clausura de la copa que se esté jugando. Y lo que hacen es, te tratan muy, muy, muy bien. Tipo, yo cuando fui me quedé en el Sheraton, ponele. O sea, nunca en mi vida pisé un hotel
bueno,
así.
Ahí ves lo que te digo.
Ahí tenés.
Así, claro. Pero esas son las grandes ligas.
Estamos
hablando de Riot, de una empresa
ella después de que ganó. Cuando viajó, se hospedó.
Bueno, pero a ver, pudo haber ganado y la pudieron haber mandado a un hotel de 3 estrellas en la esquina de donde iban a hacer el evento.
¿Cuánta gente de Uruguay fue? Solo vos. Por eso. Tadio, también es un volumen más chico, los invitados de afuera.
¿Qué personaje
de LOL? Ash.
Yo hice Tarik.
Tarik.
Sí.
Conozco algunos porque mi hermano juega LOL, pero lo voy a buscar porque no saco cuál es. Perdón.
Pero bueno. ¿Y ahí el evento cómo se vio en Chile?
No, está espectacular, o sea, te tratan muy muy bien, entonces yo creo que lo que ellos hacen, obviamente con todo el capital que tienen, es tratar también al cosplayer que llega a un punto que vos decís, el próximo evento que haya yo me voy a postular, y te reforzás, y es como una cadena sin fin y por eso le llamo monopolio, porque es como que estás todo el tiempo apostando a ellos, porque sabes que te devuelven algo bueno, y... está, nada de eso, que en definitiva es eso, que está, te gusta que te traten bien, y bueno...
¿Sabes lo que no hace nunca el MC? Ya que nos estamos quejando de
estos malditos... No, mentira.
Es broma. ¿Sabes lo que nunca hizo? Que sería una manera de... No, te ríes. Fue un chiste, vos. No,
estoy riendo porque es un chiste.
No, ¿sabes lo que es? O sea, lo que demuestra tal vez que no hace tanto hincapié en el mundo cosplayer que nunca trajo un cosplayer extranjero, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Marie Claude vino...
Sí, no, pero no, el MC.
El MC.
Claro, por eso decía.
Pero a ellos no les importa.
Bueno,
Pero no, sí es verdad. Claro. Han venido en eventos. Sí, la Concomic.
Claro,
no,
era un tipo de evento. Concomic traía mucho eso.
Concomic, cuando vino Uruguay, no, todos los años traía...
El actor de Boba Fett.
Traía, claro, un actor, sí, traía un actor internacional y traía un cosplayer internacional. Me acuerdo, por ejemplo, también un año trajo al actor que hizo del Red Ranger.
Sí, al de Time Force.
Después, trajo a Mary France.
Mary
Clo. Sí, que estuvo muy, muy zarpado. Aparte, ya hizo. ¿Por qué se ríen? No entiendo.
No.
Que hizo varios, más de un cosplay en el día. Aparte, hizo como cuatro cosplays. Llegó, estuvo muy bueno. Y aparte, un poquito del tema de los cosplays, eso que vos mencionabas, Cecilia, de que hay gente que hace un cosplay el sábado y un cosplay el domingo. También una cosa me han dicho mucho es que cuando quieren competir normalmente no van con el cosplay con el que compiten el sábado porque normalmente se lo rompen. ¿Cómo es esa movida?
Y yo creo que eso depende de cada uno. A mí, o sea, me ha pasado que te pechan, sí, te rompen un pedazo, te enojas, lo que sea, pero yo, si voy a competir y tipo le metí mucho esfuerzo, usualmente no me da para llevar otro porque ese es el que tengo y lo uso los dos días. Pero sí, hay gente que puede y lleva un día uno más sencillo que ya tiene y dice, ta, repito este, le saco fotos lindas y el otro día llevo este que está zarpado. Y ta, pero creo que va más que nada en el hecho del impacto. No sé si tanto de romper, o sea, puede ser, o sea, pasa, sí, yo sé gente que le han roto y que se ha enojado mal, pero creo que va más por el lado de impactar con un día vengo de Naruto y el otro día vengo, no sé, tremendo traje, no sé, yo qué sé.
Claro. Sí, dejar siempre lo mejor para el domingo.
Claro, o sea, por eso. Y ta, y es tipo, pa, qué zarpado. Entonces, o sea, es como que eso es, choca más que si viste eso resarpado un día y el otro día es lo mismo. Es como que está de más igual.
Además, pero... siempre pasa, tipo, que ves a alguien que no se ve el domingo y está resarpado. Sí, pero me parece que es no sé quién, ¿no? Pero si no sé quién anda de sí, tal, claro, otro cosplay. Si yo lo vi ayer de L.
Había lindos, claro, cosplays. Por lo menos yo cuando te crucé el domingo, que estábamos ahí en planta baja, había unos buenos sí, cosplays. Dark Souls, había un par de cosplays bastante buenos.
Yo voy a decir solamente una cosa, vamos a un pequeño corte muy y bien, enseguida volvemos con más Universo Alternativo.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfondar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
P. pequeñas historias que construyen un gran país. Noelia trabaja en la escuela 169 Sosa Díaz hace 6 años.
Se llamaba a Ose, que llenaba los tanques cisternas de arriba del techo todas las veces que fuera necesaria, y eso daba para los 7 niños.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Poder abrir una canilla, ¿no? Y tener el agua limpia, totalmente potable, yo pienso que eso no tiene precio.
Ose anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable que se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes.
La aprendes a valorar. Ah, esa es la palabra.
Cuidar nuestra agua potable es tarea de todos. Informate en ose.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Unirradio.
Persiguiendo una canción.
Jueves, 19 horas.
Que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Vayan pelando.
¿Sabes por qué no te doy una cachetada para que vayas al cine a ver Sangre de Campeones? Porque no sé dónde estás escuchando la radio como un yugoslavo después del 7-0 que le temblaban las piernitas. ¡Sangre de Campeones!
De los creadores de Maracaná llega Sangre de Campeones. Presenta Secretaría Nacional del Deporte.
Universidad de la República.
¿Sabías que el cantante de Korn solo usa pantalones Adidas negros? Something takes a part of me.
¡Miembra! Antes de seguir este segmento de entrevista, vamos a tener Universo Mundial.
Sí.
¿Ganó Uruguay nuevamente?
Siempre
gana. ¿Cómo la ven con Portugal mañana?
Yo, todo depende, en realidad. Si está Helen Schouler auspiciando ahí, capaz que se complica un poquito el partido de Uruguay, pero. Pero nada más.
Y Argentina clasificó. ¿Qué podemos decir del Diegote? Porque en realidad este segmento hoy creo que tiene que estar enfocado en el Diegote. Gracias Internet por los maravillosos memes que proporciona. Es lo único que voy a...
Yo lo único que quiero decir del Diegote es que tuvo varias etapas durante el partido de Argentina. Una etapa en donde estaba durmiendo, una etapa en donde estaba invocándose a Dios, Todopoderoso, en su más exaltación.
Sí, hay uno que le pone el audio de Munra cuando se convierte.
Y cuando Dios lo posee con su fuerza, no puede el cuerpo del Diegote, en este momento de su vida, con tanto poder...
La droga,
el negro. Es como... Pero quiero dejarle a toda la gente, el Diegote está bien el Diegote está bien.
Bueno, bien, sería algo más para agregar ahí.
No, que mañana hagan un asado, sobre todo quienes no comen carne, y bueno, nada. A mí me dijeron que el Pato Sánchez, en el espíritu del Pato Sosa, va a despeinar a CR7.
Sería hermoso.
Estaría muy bien, pero bueno, veremos qué sucede. Y
¿cuántos
ahora sí?
Árboles van a, ¿cuántos bosques van a morir mañana, no? Entre Argentina, partido... El mismo va, día, Argentina,
va a
Uruguay,
una deforestación, va a estar bravo. Posiblemente.
Sí. Igual yo, yo quiero decir una sola cosa, que a Griezmann, que es el uruguayo honorario, le deseo la mayor suerte del mundo.
Ojalá
que sí. Bueno, terminamos este segmento Universo Mundialista, y ahora sí, seguimos con la entrevista.
Volvemos con vos, Cecilia. A ver.
Sí.
¿Primera de jurado?
En el Motivo Comics.
Sí. ¿Y anteriormente?
Anteriormente no, tengo que hacer memoria para. Estuve cuando estaba el Continuará. Estuve un año. Después.
Ese evento es extraño.
Comic Convention.
Yo continuará.
¿Qué?
Continuará cuando fue en el Peñarol.
Sí, cuando fue en el Peñarol. Y después en la Comic Convention también.
O sea que tienes experiencia de jurados en el Palacio Peñarol.
Ahí va, sí, es vitalicia.
Peñarol, claro, Peñarol. Son como jurado Peñarol, oficial Peñarol. Del Palacio Peñarol. Sí.
Este, y está, y en un evento que hubo de LOL acá, que estoy tratando de hacer.
Ah, sí, el que fue ahí en el.
Que fue en la.
En los Robles, en el Latu.
En la Music Box.
No, no, en esa, en la Music Box.
En el Montevideo Music Box, ahí sí. Donde era el viejo y querido complejo Troya.
Ahí va.
Arde Troya.
De Atoya, porque se le caía la R, me acuerdo. Y era Atoya.
Pero muy bien. Y entonces, vos como jurado.
Sí.
¿Qué evaluás que es lo más importante? ¿Cosplay, cosido a mano o a puro huevo? ¿Tá? ¿A modista o no a modista? ¿Tá?
Yo creo que en realidad lo principal es como una combinación de todo. Es la prolijidad, cómo se hizo, o sea, cómo la creatividad que tiene una persona en resolver lo que tiene adelante. O sea, en realidad yo el cosplay lo veo como que es un problema que tenés que resolver.
Sacar el MacGyver de adentro.
Claro, y decir tipo, ta, esto fue un cacho de goma Eva que lo doblé con calor y lo pegué con cemento de contacto. No, que me digan tipo, no, mira, hice un molde, después le saqué el negativo con yeso, después le puse resina. Ta, y es como que está resarpado, ponele, ¿no? Para mí es como que, tipo, juega pila la creatividad. O sea, obviamente también la prolijidad, como este hecho, ya lo dije. El parecido también al personaje. La interpretación también juega mucho. Y bueno, es una combinación de todas esas cosas. Y la atención al detalle, obviamente, y que tanto haya respetado el personaje.
O sea que en realidad vos crees que de repente un cosplay no tan bien logrado, pero con mucha actitud, con una muy buena presentación.
O sea, es una balanza de las dos cosas. Pero yo creo que una persona que tiene la habilidad de vender el personaje se gana tremendo aplauso. Y obviamente, o sea, si es el mejor, es el mejor. O sea, no hay manera. O sea, hay gente que vos ves el cosplay y decís, pa, está medio de menos, o no sé, o como que pa, le falta en algo. Y de repente le pides una foto y se recopa y te vende el personaje. Y decís, pa, qué más. O sea, es como que eso está re bien. Y hay veces que ves, no sé, yo qué sé, un Joker que está re zarpado, tiene tremendo trabajo en látex en la cara, está perfecto, 10 puntos, le pides una foto y pone tipo cara de hola. Da. O sea, es como que las dos cosas
la presentación camina.
Claro, o claro, sí, eso. Y mira al público y dice, no sé, demonios, Batman. No sé, yo qué sé, no hace nada.
Bueno, se quedó con lo poquito que puede hacer el Joker.
Se quedó con la actuación de Romero.
Claro, es que estoy pensando en algo.
Ah, con el bigotito, pues sí, es como que yo al Joker, boludo.
Se puso un bigote de mentira para pintárselo encima.
Sería genial. Ojo, para mí tendría puntos a
favor. Hay que tener huevo, como Romero que dijo. No, yo el pivote no me lo saco, pero.
El Adam West, el actor que hacía de Joker en la época de los 60, que es Romero, sí. Que le dijeron, te tenés que afeitar. Y él dijo, no, yo no afeito nada. Y se pintaba de blanco el bigote y toda la cara de blanco.
Bueno, y así Batman en el 66 tuvo su fenómeno, ¿no?
Sí, obvio. Pero entonces, vos decís que en realidad lo importante es sobre todo el balance, no importa de que sea algo espectacular. Y cosplay que te hayan llamado. No, no esta última convención que de repente decimos que fueron pocos los que se anotaron. Cosplays así que te hayan volado la cabeza acá en Montevideo. Digo, no de que vos seas jurado, pero que los hayas visto y digas, pa, esto realmente fue una demencia.
Pa. O sea, déjame hacer memoria porque. O sea, por evento veo muchos que me gustan mucho. O sea, tipo que me entusiasman, digamos. Que los veo y digo, pa, qué zarpado como hizo eso. O eso le ha costado un huevo hacer, que lo veo y digo, pa, está de más. O sea, es como que. Mucho. O sea, no sé, no tengo ningún cosplayer en particular que diga, este siempre hace todo bien, es porque hay muchos que hacen siempre todo bien. Entonces es como que.
Mira, yo te voy a contar uno, personal mío, a ver si eso hace que te inspires para decir uno y lo ponemos al aire y después lo contactamos y todo. Me acuerdo que una de las primeras veces que estábamos con el Cine Plaza Oscuras, había estado Nat y Matías Pereira que hicieron de Tron.
Ah, de Tron, sí, me acuerdo.
Y claro, fue uno de los primeros cosplays que yo vi con luz arriba del escenario y claro, y entre que bajaron las luces del escenario y todo, realmente se lució pila, estuvo muy bueno.
¿Que hicieron la pareja de Tron Legacy?
Hicieron la pareja de Tron Legacy. Va, en realidad no hicieron la pareja de Tron Legacy, porque él hizo de. Ahora no me acuerdo el villano de la de Tron. El villano en realidad. Y ella hizo el otro personaje, que ahora tampoco me acuerdo el nombre.
Pero
yo
era la mina de Legacy.
Claro.
Croma. Creo que no es Croma.
No
me acuerdo. Ahora lo.
Pero estuvo muy bueno por eso, porque fue uno de los primeros cosplays que yo vi con luz. Acá estuvo, capaz que lo ves de cerca, el jurado y eso, no ganaba, pero la presentación en sí estuvo muy interesante.
Claro. Bueno, respecto a presentación, yo tengo dos presentaciones marcadas que nunca me voy a olvidar, que me encantan, que pasó acá. Una fue Manus y una chica que... Me siento mal porque no me acuerdo el nombre. Que hace Lolita, que antes hacía cosplay y ahora no sé más. Que hicieron de Moving Castle, ¿Cómo es Howl?
Sí, el castillo vagabundo.
Ahí va.
De Miyazaki.
Está. ¿No? Estuvo sí. espectacular. Esa presentación la amé. Tenía todo. Hicieron tipo una especie de marionetas como chiquito, o sea que estaba el barquito y tipo y explicaban ahí más o menos la historia. Después aparecía Manus y aparecía ella. Y en un momento la envuelve en una tela y cuando le saca, o sea, en una cuestión de segundos ya tenía... Si no me está fallando la memoria, tenía otro vestido y se había cortado la peluca, tipo, en el momento.
¿Se la cortó así con tijera en el momento?
No sé, después le pregunté, pero en ese momento no me acuerdo si la tenía montada la trenza y se la sacó, que no me acuerdo, pero eso me reimpresionó y es como que la presentación estaba re linda porque ellos actuaron re bien. Eso es algo que a mí me re choca, o sea, en el buen sentido, de cuando tipo se copan en la presentación y como que lo actúan re bien, o sea, no tenés que ser un actor de teatro, pero como que lo sentís y tipo le ponés todo... como todo el corazón en hacerlo. Y después otro que me impresionó mucho fue Carlos cuando hizo de Alucard, que yo lo vi en persona y su cosplay estaba re prolijo, ¿no? Pero yo dije, está de más de Alucard. Pero cuando hizo la presentación...
¿Alucard de Helsing o Alucard
de Helsing?
El Symphony of the Night.
Perdón, sí, no aclaré, no es el
de Baña. Hubiera sido tremendo cosplay, ojo.
No, sí, tiraba la cosa en el escenario.
Alucard no tiene, el Alucard de Symphony of the Night en realidad no tiene mucho diálogo.
Sí, Wati Samani tiraba la copa y ya está, yo me levantaba.
Sí, eso es Richard, no Alucard.
Ah, perdón. Pero estuve más porque hizo un prop. Chao. Que era como un soldado que entró así.
Un soldado el nazi, sí.
Sí, el nazi, tipo, en la boca así todo sangrando. Y yo que tipo, pa, ahí me voló porque era tal cual la Lucar. O sea, es como que esa personificación entera con el personaje. O sea, que se une en tu traje y en la presentación. Eso es lo que a mí me gusta mucho.
Está la magia ahí, está la claro. cosita. Eso está bueno.
Es que en realidad capaz que es eso también una cosa que hemos visto de cuando vos hablabas, Cecilia, del tema de la sorpresa. Sí. ¿No? De que de repente podés sorprender con el traje, pero cuando empezás con los props en las presentaciones, realmente sorprendés. Y sobre todo hay gente que le mete tanto huevo, por decirlo de alguna forma, al cosplay, como a la presentación en sí misma y a todos los props que termina preparando, ya sean escenarios, ya sean cosas muy sencillas. Yo me acuerdo de Lei una vez hizo... ganó haciendo este personaje que es una DJ que...
Ah, Miku, sí, sí.
Miku, sí.
Estuvo muy buena la presentación. Tampoco, o sea, en realidad...
Sí, fue sencilla, pero estuvo linda. Sí.
Pero pasa que en ese momento, me pareció a mí esa presentación, como muchas otras, son las que rompen, tipo... Y meten algo nuevo en el cosplay de Uruguay. Ese tuvo abundantes luces y cosas así.
Ella armó todo el set de música. Sí. Entonces, claro, quedaba perfecto, armonizado. Digo, estuvo muy bueno.
Sí,
porque justo se da...
Es como siempre pasa. Lo que quería decir era, tipo... Como vos dijiste, la primera vez que hicieron luz, después está lo primero que se cambió el vestido en el escenario, el primero que hizo tal cosa, que después empiezan a ver más. Pero el primero que se le ocurren esas cosas es siempre impactan abundante. Claro.
Yo creo que no sé si es que se le ocurre porque ya hay, o sea, buscás en YouTube y hay. Pero creo que es el primero que se anima capaz.
Claro, también. Claro.
Como que siempre está el miedo. A mí me pasa cuando armo una presentación, es tipo, yo sé que no voy a tener tiempo de ensayarlo porque sé cómo soy. Uh-huh. Y entonces pienso, pa... Si hago esto va a ser...
Soy un meme. Claro. Se transforma en un meme. Sí, en el auto de Batman. No quiero ser el Batimóvil.
No, estuvo re bien el Batimóvil.
Estuvo re bien, sí. Pero no lo hizo pensando en eso.
No, sí, pero le fue re bien. Gracias a eso. No, pero sí, lo que voy es que está así, es una... Está de menos cuando estás en el escenario, te caes o no sé, o se te rompe algo, se te cae algo por no ensayar. Y es como que no te animás, entonces vas por la segura. Y la gente que sí lo ensaya, que es responsable, como que se anima a veces a como a dar ese paso adelante y después ve uno y dice, pero si lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y es como que ahí empieza la cadena de cosas de hacer. Está en las presentaciones que está bueno.
Bueno, pero está bueno también porque es como para superarse, ¿no? Ver otras presentaciones de otros cosplayers a veces te inspira a superarte a tus anteriores presentaciones. Y eso está
de más. Por eso decíamos eso de que hubo un quiebre en un momento con el concurso de cosplay y ese quiebre fue lo que hizo de que se empezaba a profesionalizar y empezaba a crecer. Que ahora nosotros podemos decir que, bueno, está como decía Cecilia, de que hay como un estancamiento debido a que hay, entre primero todo, muchos eventos y segundo, cierta inconformidad en cómo se vienen realizando. Hace como que, bueno, está que capaz que las ganas o el crecimiento que estamos viendo bajó un poquito. Pero eso no quiere decir, digo, que no hayan cosas a veces cada tanto que te rompan la cabeza.
No, obvio que no. Capaz que para ir cerrando, porque ya quedan pocos minutos para terminar el programa, ¿no? Pero que Cecilia, que es cosplayer y que nos da esa visión de las cosas. ¿Qué tendría que tener para vos, ¿no? Como cosplayer, ¿qué tendría que tener el evento en sí? ¿Cuál es, en general, no digo que sea el MC solamente, un evento en general, para que el cosplayer se sienta cómodo de verdad en ese sentido? Para que pueda estar. No te digo el nivel de Riot.
No, obvio que no, nunca.
Todavía no llegamos a eso. Pero
primero no olor a friki, ¿no?
No, eso es como parte de la fauna. O sea,
el día que alguien haga un cosplay que sea un Megatron hecho con aire acondicionado, ya toda la gloria.
Ya va a faltar el olor a friki y van a subir a los ómnibus a vender el incienso de friki y lo van a comprar todos para recordar lo que era.
Yo espero estar muerto en ese momento.
Yo lo que puedo decir, o sea, de la experiencia de algo que viví, que quedé impactada y que fue, me gustaría que hubiera esto en mi país. Cuando fui a la Comic-Con en Buenos Aires, la primera vez, llevé un cosplay que me costaba cambiarme. Entonces me embolaba tener que cambiarme en donde me estaba quedando y tener que tomarme el taxi para ir. Y es tipo, y un amigo me dice, pero mirá qué cambiador. Y yo me quedo pensando, me arriesgo. Y pensé que el cambiador iba a ser un cubo de 2x2 con una luz horrible, sin espejo. Y yo, llevo las cosas y veo. Y cuando llego, resulta que los cambiadores son como cubículos grandes, espaciosos, con cortina negra, blackout, o sea, y un espejo de cuerpo entero, luz, mesa, silla, perchero, de todo. Y era gratis, y estaba ordenado, y había gente afuera que te habilitaba a pasar, si estaba lleno o no, te hacían esperar, pero estabas ahí, y además... Si te anotabas al concurso de cosplay, que no tenía por qué ser la gran cosa, o sea, subías al escenario y ya estaba, tenías gratis la ropería. Y la ropería podías poner lo que se te antoje. O sea, podías tener una caja gigante de 5 metros y decías, sí, pásala. O sea, esos mínimos detalles yo creo que hacen la diferencia, porque hay gente de acá que viene de otros departamentos y es un quilombo tener que andar cargando con todas las cosas y en dónde me cambio. Y acá no hay un evento que ofrezca un espacio para cambiarse. O yo qué sé, capaz que tengo un amigo que trabaja los sábados y quiere ir de cosplay. Y le embola a veces que no va de cosplay porque no le da para ir hasta la casa a cambiarse, pues ya tardísimo. Si pudiera llevar el cosplay en un bolso o en donde sea, se cambia en el evento y listo. O sea, es como que esas facilidades sería lo mejor que podrían tomar en cuenta.
Mismo la ropería, ¿no? Tipo, ¿para qué voy a llevar si no tengo dónde llevarlo? Hay que checar la presentación porque no tengo dónde dejar esto.
Ponele. Sí, tipo, pasó en la Comic Con, yo fue gracioso. Tipo, vimos un grupo de cosplayers que llevaron una valija para todos lados. Y tipo, le dijimos si lo querías ganar la ropería, porque justamente, tipo, bueno, cuando ya no estábamos trabajando en eso, en la Comic Convention, de tratar de que el espacio de cosplay sea lo mejor para todos, porque bueno, ya que nosotros también hacemos cosplay y sufrimos más o menos lo mismo.
Claro, yo creo que eso es primordial. A ver,
que en la organización haya un cosplay.
Que la organización, la parte de cosplayer, que haya cosplayer, porque yo sé que los de ASPG le meten toda la onda del mundo.
No, pero tenías Nat, por ejemplo, Nati fue cosplayer, hizo cosplay muchos años.
Bueno, es más.
Bueno, está, pero porque...
Bueno, la gente deja hacerlo. Claro, creo que lo que Esteban quiere era uno activo.
Claro, yo, ponele, a la Comic Convention fui el segundo día nomás, pero ustedes estaban de arriba para abajo, como que se notaba que estaban tratando de...
Sí, sí.
Meterle onda.
Bueno, por eso, porque como ellos... Claro, como ellos saben lo que es vivirlo,
claro,
por lo menos estuvieron pendientes de que los cosplayers no la pasaran mal. Digo,
claro,
son esas por eso, son esos detalles que capaz que, si se suman en un todo, capaz que... terminan siendo mejor cosa al evento,
sí,
en general.
Obvio. Sí, no, actualmente estamos trabajando en eso y esperamos que se mejore con cada edición, pero el principio estuvo medio complicado porque, bueno, el Peñarol no tenía como un lugar específico para eso, nos dijeron que sí, pero después fue medio entregado. Pero estamos trabajando que para el siguiente sea mejor y queremos hacer una ropería bien, de confianza, digamos, que pueda dejar las cosas, que no pase nada. Y eso, o sea, como esas facilidades mínimas que está bueno dársele un cosplayer, que queda contento y vos quedas contento y sabés que tipo tenés como un evento en el cual podés tipo ir con tu cosplay y estar tranqui y no tener que andar pensando, uno me pide una foto donde dejo la mochila, es como que eso.
Muy bien. Bueno, siendo las 9 en punto, primero que nada agradecerle a Cecilia por haber venido y haber contado toda esta...
Y haber compartido.
Ahí va. Contado, compartido, sí, esta maravillosa, la maravillosa experiencia de lo que es el cosplay. Y bueno, esperemos que las cosas mejoren. Digo, porque
va a mejorar.
Sí, obvio que sí.
O va a morir gente en el intento, pero va a mejorar.
Y yo creo que sí. O capaz que hay gente que se anima y hace su propio evento con juegos de azar, cosplays
y mujerzuelas.
Que nunca falte.
Que nunca falte. Gracias, Diego, por operarnos, agradecerle a la audiencia y bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene, 19:30, ¿no?
Sí,
bueno, chau. Chau, buen fin de semana.
Es bleib für dich für immer.
ist nicht aufgewacht.
Nichts ist für dich.
Gracias por escucharnos una vez más y los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo.
Ya compré medio tanque para llevar a Japón.
¡Uruguay!
¡Uruguay!
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio.
89.1. Universidad de la República.